Más bueno, hoy es diputado nacional. ¿Cómo le va, Rollo? Bienvenido al programa. Marcela Feudale, Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días y un gran gusto.
Bueno, igualmente, Daniel, antes que pasar al tema de lo que sucedió ayer en el recinto con el monotributo y demás, me gustaría hablar un poco de lo que está pasando. Yo sé que a lo mejor por ahí no va a querer opinar sobre la política que está llevando adelante Zabaleta y demás, pero fue raro que no los recibiera. ¿Qué pasa con el tema de los piqueteros y el polo obrero?
No, bueno, efectivamente sobre la tarea del ministerio no me corresponde a mí opinar. Lo que yo sí creo desde siempre en la Argentina es que cuando hay una movilización es que algo refleja de lo que está pasando en los barrios, independientemente de que la movilización sea más politizada o menos politizada. Y lo que creo en esencia que está pasando hoy en los barrios es que a la gente le cuesta mucho llegar a fin de mes, básicamente porque el pan está a 300, porque la leche está a 170 y porque el kilo de asado está a 1.200 pesos. Hay más trabajo, objetivamente hay más trabajo en los barrios, sobre todo de construcción y de textil, hay más movimiento, pero no baja la cantidad de gente en los comedores, porque la gente va, trabaja y después va al comedor para retirar alimentos, para llegar a fin de mes. Yo creo que tenemos que hacer un plan antiinflacionario y que el punto clave es atender el problema del precio de los alimentos, que genera otro problema y que las familias se endeudan porque no les alcanza, los más pobres se endeudan al 200% de interés anual en la financiera de esquina, y entonces para muchas familias el mes no arranca de cero, arranca de menos 10, debiendo un montón de plata y tapando agujeros como se puede.
El martes hablaba con Beliboni, ¿no? Antes de que se pensara que el ministro los iba a recibir. Beliboni me planteaba, el fracaso de la política. Me dice, yo siento mucha tristeza cuando veo a un jubilado entrar a un comedor. Y me decía él que lo que les está pasando es que no tienen ni comida para los comedores y que no le están enviando la comida que corresponde. Y en segunda instancia me decía, no es que nosotros no trabajemos, nosotros sí trabajamos. Lo que pasa es que estamos dentro de la economía informal y no da para más eso. O sea, hay una serie de cuestiones que se están empezando a razonar que es necesario, evidentemente, crear fuentes de trabajo. No sé cómo lo ve usted, que estuvo en trato con Beliboni y con un montón de gente que tiene que ver con el movimiento piquetero, ¿no?
Sí, primero que la gente está trabajando claramente. Las personas que tienen trabajo, que tienen planes, trabajan. Algunos son gasistas, plomeros, carpinteros, hacen changas, la llevan como pueden. Otros están en los comedores, en los merenderos, en distintos lugares, efectivamente. Lo que pasa en los comedores, en cuanto a los alimentos, es lo que pasa en las familias, que es como se pone más duro porque la plata no alcanza, se termina comiendo más fideos, harina y arroz, menos leche, menos carne, menos frutas, menos verduras. Eso es un problema para todos, para que los que somos grandes es un problema comer mal. Para los chicos es un problemón porque un chico que come mal, aprende mal en la escuela, se le desacomoda el resto de su vida. Lo que pasa en esencia es el problema del precio de los alimentos. Y por eso yo creo que hay que encarar un conjunto de medidas que tome principalmente el precio de los alimentos, que logre desendeudar a las familias. Yo presenté un proyecto de ley de crédito no bancario a tasa del 3% anual para desendeudar a las familias y para que el panadero pueda copiar harina, por ejemplo. Generar 400 pequeños mercados centrales. Yo también presenté un proyecto de ley en ese esquema de mercado de cercanía para que el productor venda de manera directa y bajar precios, porque el productor hoy saca el azúcar a 40 y termina en 160, o el tambero saca el litro de leche a 30 y termina en 170 pesos. Y también acuerdo de precios y salarios, unas medidas muy cuidadosas en lo fiscal, en lo monetario. Todo junto a la vez, coordinado, para mí es un plan antiinflacionario. Yo creo que hay que ir por ahí en el corto plazo.
Uh-huh. En el día de ayer, en un programa de televisión, hubo una discusión entre Fabián Doman y Gabriel Solano sobre el porcentaje que se le quita a las personas que participan en los piquetes o que reciben los 19.000 pesos de ayuda social. En verdad que fue bastante confusa la discusión, pero ¿en algún momento usted sintió alguna, mientras era ministro de Desarrollo, algún comentario como ese, como que le sacan plata, como que si no van al piquete no le dan ¿existe eso de lo cual se sospecha y se habla siempre así a media voz en la República Argentina entre la gente o es una leyenda urbana?
Yo creé un centro de denuncias en el ministerio, es decir, que la gente denuncia en los casos que alguien le plantea que tiene que dejar plata o que tiene que hacer tal cosa o tal otra, y hay un centro de denuncias permanente. No lo he seguido en el último tiempo, no sé cuánta gente es la que denuncia, pero sí hay un centro de denuncia. Lo que las personas cobran de manera directa con una tarjeta del Banco Nación y cobran directo una cuenta bancaria, las personas tienen una cuenta bancaria. Antes que yo fuera al ministerio, la cuenta era del ministerio, que podía dar las altas y bajas, no era de la persona. Yo transformé eso en cuentas, como son las cuentas, la caja de ahorro de cualquier persona que está a su nombre. Entonces hoy la persona recibe directamente el dinero en la cuenta, va, retira por el cajero en una cuenta del Banco Nación. Habilité, armé un centro de denuncias, no lo he seguido en el último tiempo, con sinceridad, no sé cómo es la situación hoy, pero cuando la gente denuncia, automáticamente se...
Pero la gente se anima a denunciarlos, porque digo, a veces vio que el temor...
Hay gente
temor,
que denuncia, sí, efectivamente,
el temor.
Digo, realmente, yo me fui del ministerio en agosto del año pasado, o sea, no lo he seguido en el último tiempo, puedo opinar, pero sí hay gente que denuncia, sí.
Y Daniel Matilojo, buen día, ¿y cómo se financian? Ahora yo tengo mil preguntas para hacer al estilo contador de lo de ayer de la Cámara, pero ¿cómo se financian las organizaciones sociales para hacer estos movimientos?
Sí, porque sacábamos la conclusión que probablemente también... que resiste cierta lógica y al mismo tiempo uno también puede criticarlo, pero como que le saquen un porcentaje para poder mantener todas esas estructuras, que significa llevar a la gente a la calle, ¿no?
La persona que está en un programa que se llama Potenciar Trabajo, la gente cobra el 50% del salario mínimo, hoy son 19.000 pesos, tiene que contraprestar 4 horas en una actividad laboral. Esa contraprestación hay gente que la hace en comedores, en merenderos, algunos son de organizaciones sociales, otros son de iglesias, otros son de cooperativas, otros son de municipios, en comedores, en merenderos o en polos productivos, en actividades productivas que también tienen iglesias.
Pero no, eso está claro y lo que haga la gente, obviamente.
Lo que quiero decir es, para terminar de explicar, entonces el financiamiento, las personas cobran directamente a través de una cuenta, como explicaba, y hay un fondo para máquinas y herramientas para llevar adelante la actividad cuando son actividades productivas para la institución que lo lleva adelante.
Ajá. No, yo no me refiero a cómo se financia a la persona, claro, sino a la organización social en sí, digamos, ¿no? La que uno ve que tiene una estructura, porque no se mueven sin estructura, y no lo digo peyorativamente, porque hay mucha gente que eso le enoja. A mí no me enoja ver la estructura de la movilización en la calle, pero me sorprende, o por lo menos no entiendo muy bien de dónde sale el dinero para eso.
Eso será de cada organización. El modelo que encara la política social es darle máquina y herramienta a la organización para que tenga máquina y herramientas para trabajar,
y las
personas cobran de manera directa.
Daniel, algo, vos querías preguntarle sobre
sobre la sesión de la jornada de ayer. Me parece que te voy a usar un poquito de contador, si podemos. Pero me parece que es un alivio importante para muchos monotributistas. Yo en algún momento planteaba aquí en el programa que quiero ser diputado solo para representar a nuestra patria monotributista, y voy a llevar todos los proyectos, porque la verdad es que uno se sentía, la verdad, muchas veces olvidado por la política, y es la informalidad, digamos, ¿no? El trabajo monotributista. Lo de ayer, ¿qué nos cambia?
Cambia bastante. En realidad, los monotributistas, los autónomos, son los invisibles de la Argentina, son los que trabajan de manera invisible. ¿Qué estaba pasando con los monotributistas? Es que un monotributista va facturando más por la inflación y corría el riesgo de subir de categoría. Es decir, un carpintero que hace muebles y que más o menos hace los mismos muebles todos los meses, cada mes facturaba más, no porque vendiera más, sino producto de la inflación. Y entonces se la iban a recategorizar, iba a subir de categoría, pasaba de monotributo A a B, o de B a C, o de C a D, y terminaba pagando más. Lo que se hizo fue adelantar los montos, actualizar los montos, al primero de julio, o sea, categoría A es 748 mil pesos, que factura en el año 748 mil, categoría B 1.100.000 y así para arriba, y eso evita que la gente suba de categoría y que tenga que pagar más impuestos producto de ese monotributo. Lo que hay que distinguir dos situaciones acá. El que siempre produce más o menos lo mismo y estaba facturando más, pero en realidad es por la inflación, y alguien que sí vende mucho más y en ese caso sí subirá de categoría. Pero lo que se evitó fue que los monotributistas suban de categoría. Estamos hablando de 4.800.000 personas entre monotributistas y autónomos, suban de categoría, y se generó un sistema que se actualiza cada 6 meses producto de la inflación, para evitar esto, que suban de categoría y que tengan que pagar más. Y en el caso de los autónomos, también que el tema de ganancias, se sube el mínimo de ganancias, si no la gente terminaba pagando más impuestos, no porque produzca más, sino porque factura más producto de la inflación, porque todo sale más caro.
Y Daniel, una última muy cortita, pero el otro día hacía referencia al presidente Alberto Fernández, el que decía que para desacoplar los precios, esta cuestión que nos preocupaba en el comienzo de la charla y que seguramente habrá sido preocupación tuya como ministro y hoy seguramente también como diputado, había que implementar las retenciones, pero que él no tenía la fuerza en el Congreso para poder hacerlo. ¿Qué otra alternativa ves vos para poder desacoplar los precios, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en esta semana el dólar blue ya llegó a 2.25 y no sepa hasta dónde
no,
se
va? No, bajó ayer, ¿eh?
Bueno, pero
ayer
viene
bajó 3 pesos.
Viene con una subida, están tomando algunas decisiones aumentaron de los bancos centrales para aumentar las tasas y demás.
Se aumentaron.
¿Qué se puede hacer?
Yo creo claramente que hay que desacoplar el precio interno, el precio internacional de los alimentos, en esencia porque se duplicó el precio internacional de los alimentos. Eso es bueno para la Argentina porque nosotros producimos alimentos y nos entran dólares, pero vivimos en pesos y la situación claramente es muy complicada. Desacoplar precio interno y precio internacional es o retenciones, o un fideicomiso con el esquema de la harina o del trigo, o cupos, o un conjunto de alimentos, que una canasta de alimentos que sean un precio sostenido y que se pueda, sobre todo si hablando de los productos básicos de alimentos, hay distintos mecanismos. El mecanismo puede variar, pero que tenemos que desenganchar el precio interno y el precio internacional de los alimentos es muy evidente.
Te hago una pregunta para que nos expliques, ¿qué significa auditar los planes sociales? Porque dice que el Ministerio de Desarrollo Social va a auditar los planes sociales y a los líderes piqueteros. ¿Qué significa eso?
Supongo que es la contraprestación. O sea, la persona que tiene un plan social que es la mitad del salario mínimo, es la mitad del salario mínimo porque contrapresta 4 horas en algún tipo de actividad. Entiendo que es eso lo que se va a hacer.
Ajá. Y cuando se dice auditar a los líderes piqueteros, ¿qué significaría?
No, eso no lo sé realmente.
Nada, porque estábamos mirando unos títulos ahí, unos graphs de un canal de televisión y por eso te preguntaba. Bueno, gracias por estar en el programa. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima. Bueno,